Con energías renovadas. Es sí, el hombre sí, sí, de las renovables que viene con renovadas. Viene con las baterías cargadas. Nos parece fantástico. Y además, mira, vengo viendo tantas cosas sobre energía renovable. Digo, este año va a ser extraordinario. Este año me parece que con Francisco vamos a salir a caminar por los barrios. Estoy armando contactos con gente para traer de invitados acá a nuestro pequeño bloque de energías renovables. Yo sé que del otro lado hay muchos que se sienten muy, muy motorizados por esto, sobre todo porque hay muy poca información. Ya cuando el año pasado arrancamos con Francisco en este métier, con la idea de que se hiciera parte de la agenda del programa las energías renovables, uno podía observar que tal vez uno de, y esto ya ahora lo vamos a manejar con otro criterio, pero uno de esos temas que durante los últimos 4 años podrían haber sido parte de un florecimiento de la gestión macrista, increíblemente, porque uno parece que no había mucho para mostrar, tenía que ver con un crecimiento, digamos, los números lo cantan solo, después hay que discutir otras tantas cosas, pero los números cantan que la Argentina había aumentado la cantidad de energía renovable en cuanto a la disposición energética que tiene la estructura de energía de nuestro país. Esto es innegable.
Sí, sí, pero eso es en los grandes proyectos.
Recién, claro, claro, claro.
En los grandes proyectos. Recién, hace un par de meses, comenzó, digamos, a desparramarse a la gente, digamos, que lo necesita hacer.
Al ciudadano de a pie.
A nivel domiciliario.
Ah, bueno, es por así. Eso digo, la clave era que uno veía datos para destacar sobre la actividad creciente de las energías renovables en grandes propuestas comerciales, y de repente un día con Francisco me dice, bueno, y cuando se abra la puerta al proceso de la energía domiciliaria, esto va a ser un boom. Ahí ese fue como el punto que nos llamó a decir, bueno, entonces si esto va a ser un boom, tenemos que empezar a plantearlo como agenda del programa. Y ahí Francisco se sumó con la intención de empezar a allanar el camino, sobre todo un lenguaje más simple, para que del otro lado, quienes están escuchando, empiecen a agarrar datito a datito, empiecen a buscar por los caminos que cada uno decide buscar, con la intención de señalar un marco que se abría y que, como bien dice ahora Francisco, hace poquitos meses empieza a mostrarse con continuidad en esta lógica de las energías renovables domiciliarias. Es decir,
te doy un
dale,
dato.
A ver, dale.
Fresquito, es a una ver. Información.
Me encantó,
fresquita.
Me encantó.
Ya en Argentina hay más de 4,5 megawatts en proyecto de generación distribuida. Eso quiere decir que es la generación de energía eléctrica domiciliaria. Y aprobada. O sea, con reserva de potencia aprobada, y cerca de 350 kilowatts ya están a la espera de conexión del medidor. O sea que hay muchos proyectos que están en marcha para concretarse. O
impecable.
Sea que, de una manera u otra,
impecable.
Ya la puerta se abrió, y creo que en la medida que se normalicen las condiciones económicas también, porque siempre lo hablamos, ¿no? Porque esto tiene que tener apoyo financiero para poderse autofinanciar con una amortización adecuada, porque no es posible colocar generación distribuido en tu casa si tenés que estar toda la vida pagando como una hipoteca 30 años a la casa.
Claro. Bueno, por eso digo, ya empezó a moverse la rueda. Justamente ayer estaba hablando con un técnico, un muchacho que lleva adelante algunos desarrollos concretamente sobre energía eléctrica, y ya hoy una nueva conexión en el barrio de Parque Avellaneda, ¿sí? Hace poquito nosotros incluso habíamos terminado publicando en Noticiario Sur que el primer conectado de energía distribuida a nivel domiciliario estaba en Parque Avellaneda. Ya hay una segunda conexión, a ver, hay una segunda conexión que yo conozco, por ahí ya son más, y a partir de esto que estás diciendo, de que ya hay planos presentados, de que ya hay proyectos aprobados, tal vez de manera imperceptible se haya incrementado esto, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. porque indudablemente no todos los proyectos se dan a conocer, o sea, uh-huh. mucha gente está trabajando y bueno, no lo da a publicidad porque no es una cosa natural que cada uno que haga su proyecto en su casa tenga que salir a los medios para decir.
No, por supuesto, por así. Supuesto. Pero para nosotros es importante mostrarlo, efectivamente hacer foco en esto, porque es un beneficio. O sea, el que está escuchando hoy, se agarra la cabeza cuando viene la factura de energía, digo energía tomando en cuenta energía eléctrica y también gas
térmica, porque
energía térmica que ahora vamos a poner el foco y ahora les voy a explicar por qué la intención de que empiecen a concentrarse en esta lógica anticipando lo que va a ser el invierno, ¿sí? Si bien uno dice bueno, ahí merma el beneficio, pero anticipando lo que va a ser en invierno, porque ya hubo un desliz de aumento tarifario. Y el problema es, si yo agarro las cosas cuando ya las papas queman, obviamente la manera va a ser mucho más complicada. Entonces, podáis prever, es la mejor forma en la que podemos estructurar esto, ¿no?
Fíjate que...
Es un poco la propuesta, digamos.
Por supuesto. Fíjate que, por ejemplo, la Cámara Argentina de Energías Renovables,
sí,
y la Red Argentina de Municipios, se han puesto de acuerdo en llevar adelante proyectos en conjunto como para implementar en todos los municipios a través, digamos, de las autoridades la colocación de paneles fotovoltaicos como también calefactores solares, y eso significa que ya esto es un tema en forma general que los municipios también toman la posta para darle de alguna manera una ayuda a sus habitantes para que, teniendo en cuenta que en el interior la energía, tanto eléctrica como
térmica
es muy cara, uh-huh. a través del gas y sí, toda esa historia.
Obvio.
Entonces, si está el apoyo por parte de los municipios, bueno, el usuario va a sentir mucho menos ese gran problema que es el precio de las tarifas.
Uh-huh.
Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta, yo ya me di cuenta hace muchos años,
sí.
pero bueno, la gente en general se va a dar cuenta de que no tiene que pensar cuando no hay sol, tiene que pensar la cantidad de días que durante el año se genera energía, ya sea eléctrica o aprovechamiento de energía solar para calentar agua, y poder ahorrar en su factura mensual, ¿es
uh-huh. así? Sí, concretamente. Ahora vamos a repasar los puntos que trajiste hoy, como para volver a meternos en este mecanismo casi informativo, pero un poco más avanzando sobre un proceso creciente, como el que estás marcando, lo dicen los números, ¿no? Definitivamente, en este foco. Cuando nosotros iniciamos, obviamente hay como, a ver, hay como una mirada puesta sobre el tema de los paneles fotovoltaicos, ¿no? O sea, la gente rápidamente dice energía renovable, paneles fotovoltaicos.
Sí.
En este tiempo que vos estás acá, hiciste foco para mí en algo que me hizo cambiar la ecuación, que es también mirar el tema de energía eólica, que parece que únicamente se ve en grandes campos y extensiones, territorios con mucho espacio, pero vos me pusiste el foco en que la energía eólica es posible en la ciudad de Buenos Aires, que requiere...
En determinados lugares.
Correcto, correcto, que requiere de todo un análisis, pero que es posible. Pero además abriste una puerta que para mí es sumamente interesante, que reduce parte de lo conflictivo del tema de energía eléctrica. O sea, de energía eléctrica tenemos dos caminos en cuanto a la lógica de insertar energía que generamos a la red domiciliaria, que es un poco lo que estamos hablando, que se empiezan a abrir planes y presentaciones a, en este caso, de sur o de norte, dependiendo de dónde corresponda en la ciudad, porque obviamente se requiere toda una planificación para devolver esa energía y cobrar esa energía por parte de la empresa. Al mismo tiempo, lo que no percibimos es que con el tema de energía térmica, que es una clave fundamental para disminuir el costo de gas, nosotros podemos avanzar, casi diría sigilosamente, porque nadie tiene ningún problema en proceder a hacer un proyecto para colocar un termo solar. Entonces, para mí es interesante porque eso podría afianzar un vínculo con quienes están escuchando en esta relación. Un termo solar es una instalación sencilla de un equipo que, en el peor de los casos, va a beneficiarte en una disminución profunda del gasto de gas para calefaccionar agua. ¿Sí?
Sí.
En una disminución grandísima, en el peor de los casos. En otros casos, directamente no se va a encender el piloto del calefón, no se va a encender la resistencia en el caso de eléctrico, todo. Es decir, de movida ahí hay una clave para empezar a trabajar. Y además, porque el termo solar no es un gran espacio. O sea, cuando uno ve la presentación de los paneles fotovoltaicos, requerís de un techo con ciertas condiciones. No se pone en la famosa terracita en el que tenés un huequito ahí al lado del tanque de agua, ¿sí? Hay que hacer una presentación de esto. Tiene que tener una guía y demás para que las cosas funcionen eficientemente. Pero en el caso del termo solar, y obviamente a partir de algunos diseños interesantes, con muy poco espacio, con un trabajo técnico habitual, un plomero, la colocación de un termo solar es mucho más sencilla y genera un gran beneficio desde el punto de vista económico.
Bueno, para darle algunos valores, algunos números a los oyentes, hay un termo solar, bueno, que ya en algún momento lo he manifestado, el nuestro, por ejemplo, ocupa un metro cuadrado o un poquito más de un metro cuadrado y una capacidad del tanque de 140 litros. O sea que, como decías, manifestabas vos antes, mucha gente confunde lo que es los paneles fotovoltaicos con los calefactores solares. Que entre otros, algunos, cuando uno habla de calefactor solar, preguntan, ¿pero también da electricidad?
Claro, no.
No confundir, es así. Entonces, el tema de la instalación es muy sencilla, depende, por supuesto, del aparato. Pero hagamos de cuenta que el caño que baja del tanque de agua, que siempre se necesita tener un tanque por arriba del calefactor, baja al calefón o al termotanque. Es así, para el circuito de agua caliente.
Correcto.
Se interrumpe, se corta ese caño y se lleva un caño de alimentación en donde entra al calefactor por una parte y sale el agua caliente y se conecta en la otra parte que baja del caño. O sea,
una suerte de bypass.
Es un prácticamente en serie.
Claro.
Y no requiere grandes instalaciones. Por supuesto, se necesita ese metro cuadrado, metro y medio cuadrado, y con la orientación apropiada para que podamos absorber la radiación solar, ¿es así?
Esto, ya en algún momento habíamos hablado, vos estás hablando de 140 litros, digo, para que alguien tenga una referencia, la utilidad de 140 litros. O sea, 140 litros se mantiene como en un reservorio, pero a medida que ingresa el agua, ¿qué, tenés una idea, un cálculo de cómo se da el alcance de la temperatura, en cuánto tiempo?
Bueno, te doy el caso particular, que yo lo experimento
a diario, en tu casa, en el techo de tu domicilio.
Efectivamente. Hoy, por ejemplo, en las condiciones que tenemos en el ambiente, la temperatura muy próxima a los 80 grados. Entonces imagínate, si a ese calefactor solar se le incorpora un reservorio paralelamente, o en serie, mejor dicho, no paralelamente, en serie, donde en la parte del tiempo, o sea, del día, que son de las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, que es la mayor radiación solar, vamos a tener la posibilidad no solamente de contar esos 140 litros que contiene el recipiente del calefactor, sino que también podemos tener en serie otro depósito de 50, de 80 litros y transformarlo en más de 200, 250 litros de agua caliente a una temperatura promedio de, en el caso del día de hoy, de 45 a 60 grados, porque al circular el agua, por supuesto, uno abre la canilla o sí, abre cualquier artefacto para el uso de agua caliente, entra agua fría.
Claro.
Entonces, si tenemos un reservorio en donde está almacenada totalmente el agua caliente, eso va a mantener la cantidad de agua lo suficiente como para poder abastecer una familia de 4 personas sin ningún tipo de problema, por supuesto teniendo en cuenta que cuando uno coloca este tipo de aparatos tiene que acordarse que tiene que hacer uso racional
del agua
claro, y de esa manera.
A ver, yo entiendo lo que vos decís, obviamente que uno como expectativa tiene esa, pero para mí es muy importante entender que entre el valor térmico del agua que ingresa y el que va a salir de ahí, en la hipótesis de que tengas, no diría un despilfarro, pero que no tengas un cuidado extremo del agua, ya bajaste de una condición extraordinaria el gasto energético con el cual vos estás llevando el agua a la temperatura que necesitas.
Y suponete acá en Buenos Aires, sí, siempre hablamos de donde estamos nosotros, ¿no? Haciendo un balance anual,
sí,
yo calculo que está entre un 60 a un 75% de ahorro durante el año.
60 a 75% de ahorro de la boleta de gas en el caso de quienes calefaccionan por gas el agua, ¿no? Estábamos hablando que el que tiene un termo eléctrico, tenemos que ver de otro tipo de variación, ¿no?
¿Por qué te digo esto?
A ver.
Porque ya también lo hemos manifestado en otras oportunidades, yo lo experimenté en mi calefactor, un día que había en la temperatura ambiente 5 grados, pero un día soleado,
sí,
bueno, la temperatura estaba de salida del termo 32 grados.
Correcto.
¿Qué quiere decir?
5 grados de temperatura ambiente lo llevaba a 32 grados de temperatura en la salida
en la
del
salida
termo
del calefactor.
Solar. Del calefactor.
Entonces, suponete de que paralelamente, pero no, en serie. Tenemos, yo aconsejo poner un calefón LED eléctrico.
Ah.
Cuando se instalan estos aparatos. ¿Por qué motivo? Porque la resistencia no es el piloto del gas que tiene que estar encendido constantemente.
Correcto.
Porque según los valores que indican, el piloto ese tiene también un consumo bastante importante.
Igual ahora me parece que, la lógica del calefón, creo que ahora ya hay calefones que se encienden, sí, automático en el momento que se abre la canilla. Es decir,
está bien,
que...
pero son los nuevos.
Sí, los más nuevos.
Los que están instalados. Está el piloto encendido.
Correcto.
Todo el día.
Bueno, si hablamos de un termotanque, en todo caso termina siendo mejor, porque el agua que se mantiene ahí ya es un agua que viene con
una
temperatura
superior. El termotanque también es un reservorio.
Claro, por eso. Estamos hablando de tener el termo con agua ya precalentada por el termo solar. El termo solar y en todo caso un reservorio en la terraza.
Depende.
O sea que podemos estar hablando entre una cosa y la otra, casi 300, 350 litros, dependiendo de
casi.
Del tamaño, claro.
O sea, depende también de las necesidades, ¿es así? Entonces, como decíamos antes, si nosotros hacemos bajar el agua caliente al termo,
sí,
la energía que se necesita para aumentar un grado de temperatura es mucho menor que si entrara a temperatura ambiente.
Correcto.
O sea, cuanto más elevada está la temperatura, la cantidad de energía que se necesita es menor.
Eso
lo dice la termodinámica, no
sí,
lo digo yo.
No, por supuesto. Hablamos en un concepto de conocimiento y obviamente fundado para poder explicar todo esto. Vos hablás de 5 grados de temperatura ambiente en invierno en un día soleado.
Y con una temperatura de agua,
sí,
me faltaba dar ese detalle,
sí,
una temperatura de agua de aproximadamente 15 grados.
Ah, eso te iba a preguntar.
De entrada.
Correcto.
Entonces,
de entrada al termo solar.
Al
termo solar. Vos estás entrando con agua de 15 grados de temperatura y salís con agua a 32.
Efectivamente.
Y para llevarlo, ¿cuál sería más o menos una medición de agua caliente lógica para el funcionamiento hogareño?
La temperatura que necesita el cuerpo para ducharse no tiene que superar los menos de 40 grados. Tené en cuenta cuando vamos a las termas.
Claro.
Las distintas temperaturas de las piletas.
Pero supongamos que vos llevas le pedís al termo 40 grados para mezclar el agua.
No, es tenés que mezclarla con frío.
A eso es lo que iba a decir. Si vos le pedís al termo llevarlo a 40 grados, estás pidiendo que salte del 32 que tiene de salida del termo solar, que suba a 8 grados en la escala dentro de tu termotanque.
Sí,
habitualmente, ¿sí? 8 grados para subir. Y después vos vas a llevar una mezcla, obviamente, porque eso te va a permitir, si te querés bañar con agua muy caliente, o si querés lavar los platos muy engrasados con agua muy caliente, porque también, digo, existe esa posibilidad, pero después vas a permitirte mezclar el agua, con lo cual vas a aumentar el volumen de agua
totalmente
que utilizás. O sea, eso es lo que trataba de... Porque decía, 80 litros, bueno, sí, pero 80 litros mezclado... Se extiende mucho más la cantidad de agua.
En el caso de los termos, normalmente hay dos tipos de termos solares, calefactores solares.
Sí.
Son los de placa planas, con el tanque en la parte superior, eso es un modelo. Los otros son los de tubos, que muchos verán que hay muchos tubitos, instalados en un rectángulo, que se insertan en el tanque que está en la parte superior. Y los otros, en el caso del nuestro, que es
eso iba a decirte, porque uno tiene una configuración de tanque, este que vos estás explicando. Justamente el otro día estaba leyendo algo de información clasificada, digo clasificada en cuanto a que es útil para quienes están en este tema, y muchos de nosotros estamos en otra cosa, pero yo, producto de que iniciábamos nuestra nueva temporada en radio, traté de empaparme un poco más, y algo que planteaban es que, por ejemplo, estos con los tubos o los de placa terminan teniendo algunos conflictos con las clásicas lluvias de granizo, ¿no? Que algunos terminan rompiéndose precisamente porque es una parte muy frágil, que es esa que capta la luz solar y transfiere la temperatura al agua.
Bueno, yo he visto, viajo en forma continua a visitar a mi hija en la Sierra de Córdoba, y ya mucha gente tiene los paneles porque, como siempre decimos, es muy cara la energía eléctrica, muy caro el gas licuado, entonces todos se están inclinando a colocar los calefactores solares,
sí.
Los que son de tubos normalmente tienen una malla metálica de chapa de esta que se utiliza en la construcción y que de alguna manera, si bien lo cubren de los granizos,
baja
pero
la captación,
le hace perder capacidad térmica. ¿Por qué? Porque esa malla metálica
absorbe parte de la energía solar que de otra manera
iría. Un porcentaje no muy grande, pero
reduce. Si te pierde un 20% de temperatura, hablando que, en por ejemplo, en los 32 grados de salida de tu calefón, 20% menos, estamos en 22. ¿Dije bien? ¿6? ¿2? No, 24.
¿Sí? De 32.
Bueno, estamos hablando de 6.5, 7.
Son números en el aire porque...
No, totalmente. Pero digamos, le estás colocando una malla metálica por encima de los tubos, que son los que captan la energía solar, disminuís naturalmente esa transferencia, ¿no?
De absorción.
Correcto. Y vos estás desarrollando, ya tenés desarrollado un tipo de calefactor solar que efectivamente...
Ya está funcionando.
Está en actividad.
Totalmente.
Está en construcción.
Está
construido.
Está funcionando desde hace
muchos
puesto. Años.
Está puesto. Tiene 10 años.
Tiene 10 años.
Está intacto.
Efectivamente.
Sobre todo porque además digo, hay como una contracara de esto, y es que esos equipos de los que estamos hablando, que son los más gráficos para quienes estén escuchando, son importados. Creo que hay muy poquitas, creo que no sé si alguna de las empresas, digamos, de, más reconocidas en termotanques están empezando a fabricar o han fabricado.
No, ya hay fabricantes nacionales, hay, pero la gran mayoría en este momento, desde hace ya 3-4 años, son importados y de, ya sabemos de dónde vienen.
Claro.
Y bueno, poco a poco se está, digamos, materializando la industria nacional con respecto al tema este.
Con lo cual, y antes de meternos en los datos que trajiste, queda plasmado en este 2020 el año en el que comenzamos a desarrollar un calefactor. No, comenzamos a desarrollar, quiero decir, hay pruebas hechas por vos, ya están colocados, pero con la idea de un calefactor solar distinto para aquel que quiera empezar un proceso de ahorro paulatino de su gasto energético, ¿no? Para la calefacción de agua, en conciencia de lo que estamos diciendo, ¿no? El camino lleva efectivamente a resolver una disminución del gasto de energía a la hora de calefaccionar el agua o de calentar el agua, ¿no?
Y olvidándose del mantenimiento.
Y olvidándose del mantenimiento. Y bueno, para los que trabajan en mantenimiento saben que eso a veces es un dolor de cabeza.
No, porque eso le da la posibilidad de colocar mayor cantidad de calefactores.
¿Cómo siguen las energías alternativas? Hablamos mucho a finalizado el año de que se venía toda una movida. Yo, si mal no recuerdo, la última vez que dialogamos estábamos expectantes de quién se iba a hacer cargo del área de energías renovables dentro del ministerio. Después hubo una movida de algunos funcionarios que renunciaron, hubo un corrimiento de otros. ¿Quedó asignado ya dentro del ministerio todo este proceso?
Mira, con el tema que yo estuve un poco desconectado, si bien me dediqué
mucho... Te actualizaste mucho, un poco ahora.
Me dediqué mucho a ver otro tipo de cosas que ya con el tiempo lo vamos a desarrollar. Pero en este momento no te puedo responder quién quedó a cargo, porque en esa época habían nombrado una persona que no tenía nada que ver con el tema.
Ajá.
Pero me voy a encargar de saber bien cuáles son las autoridades que están a cargo del tema de energías renovables.
Okay. ¿Cómo siguen las energías renovables? Más allá de las autoridades, ¿se estabilizó, se agilizó el proceso que llevaba en el último tiempo? ¿Está estancado producto de cuestiones relacionadas con lo económico? Que tendría cierta lógica, ¿no? Pero bueno.
Yo creo que todo ahora está en base a... Hay muchas empresas que han puesto muchas fichas en todo esto. Y si bien el cambio de gobierno generó algunas incertidumbres en su momento, pero el tema de la, bueno, de la puesta en marcha de las licitaciones que se habían desarrollado durante el gobierno anterior, bueno, poco a poco se está regularizando. Y bueno, indudablemente están analizando los contratos. Sabemos bien qué es lo que pasa cuando hay un cambio de gobierno, es así. Sí. Y más cuando hay contratos que todavía no se pusieron en marcha, que no se cumplieron en tiempo. Entonces, los que desean tirar abajo todo eso, hacen todo lo posible para que, bueno, negociar de alguna manera con las empresas y que, bueno, se ponga en marcha lo pendiente.
Correcto.
Pero, como dije, creo que todo esto va a depender de las empresas que han puesto mucho en todo esto y el desarrollo individual, particular de cada una de ellas, es en lo que se refiere. Hay dos divisiones. La gran generación, que viene a través de licitaciones, y el aprovechamiento de la generación a través de la ley de generación distribuida.
Correcto.
Entonces, si bien algunas variables han cambiado, porque indudablemente las tarifas congeladas hacen de que no cierren ciertos números, porque en gran parte los elementos para la producción de energías renovables son importados, si bien la industria nacional está comenzando a desarrollarlos, pero ¿qué pasa? Si compran a un valor, tienen las tarifas congeladas, posiblemente los números se van a dar en un tiempo mayor de amortización. Entonces, todo va a estar relacionado al interés del usuario y a la fuerza que ponen las empresas para continuar con todo esto, ¿no? Bien. Pero el campo de acción en la Argentina todavía yo creo que está muy, muy virgen en lo que se refiere a la autogeneración.
Bien, decías que hay un avance en la relación entre las energías renovables y los municipios. ¿En algún lugar en particular, el incremento o el pico se registra en algún sector de municipio o es generalizado? ¿O es una...?
No, es generalizado porque esta red de municipios, está trabajando con la Cámara Argentina de Energías Renovables, porque indudablemente los municipios pueden, como dije al principio, generar muchas dependencias en las escuelas, en los clubes de esos municipios, incentivar de alguna manera y proponer, una vez que se normalice el sistema financiero y poder tener los créditos necesarios para que el usuario pueda acceder a todo esto, incentivado, digamos, con la propuesta que hacen los municipios y a través de la Cámara Argentina, porque una cosa es llevar adelante un proyecto particular y otra cosa es encarar así a gran nivel, porque, bueno, los valores son otros, ¿no?
Cuando nosotros hablamos de esta energía distribuida, planteamos la idea de que las placas del sistema fotovoltaico remitan a baterías. Mejor dicho, cuando hablamos de energía distribuida, directamente se inyecta en la red. Pero también está el sistema en el que esas planchas del sistema fotovoltaico se condensan en baterías. Este es el sistema que se proyecta en la base antártica Carlini. Es decir, en la base antártica hay un reservorio de baterías con la que se está trabajando con energía fotovoltaica.
Claro, pensemos que en todos esos lugares la energía se desarrolla en base a combustibles. Y el traslado de ese combustible también tiene un costo. Entonces, en la medida de que a través de la energía fotovoltaica generen una disminución de esos costos, es un beneficio para todo su conjunto. Entonces, esto demuestra que por más frío que haya, mientras haya radiación solar, hay generación de energía. Y en esta base argentina, en la base antártica Carlini, han hecho una instalación de fotovoltaico para mejorar su rendimiento energético.
Llegaron las preguntas antes de irnos, una cortita, me dicen, ¿en cuánto tiempo se repaga un calefactor solar? ¿Cuál es si es que está, me imagino que debe estar sacado algún tipo de manera de repago de una instalación, por ejemplo, de un calefón solar?
Prometemos para la próxima dar un número bien concreto, porque todo depende de dónde se instale la capacidad.
Bueno, claro, estoy pensando, hay algunas zonas que definitivamente la curva es mucho más corta.
Por supuesto, pero, por ejemplo, como le dije anteriormente, en el cálculo... no es mío, en mi caso particular, yo calculo que está alrededor de un 60 o 75% de reducción. Hay que hacer algunos números, prometo que para la próxima
charla... Te mandamos calculadora en mano. La semana que viene Mazota viene calculadora en mano y No, venís con ya todo, con todo repasado para poder tirarlo. Pero digo, para tener algún detalle de esto, porque me imagino que debe ser, digamos, entusiasma alguno. Yo creo, ojo, venimos planteando desde hace tiempo, y Francisco lo ha hecho, esto de la manera de financiar este tipo de cosas. Pero yo no descartaría que mucha gente, producto de lo que está sucediendo con el sistema financiero argentino, no termine autofinanciándose. Por lo tanto, algunos, en algunos casos, seguramente van a hacer un tirito para probar si efectivamente la idea de montar un sistema para utilizar para calentar el agua puede no ser tan lesivo económicamente.
Mirá,
como en otros casos.
Si vos me permitís, digo corto.
Dale.
Yo este tema de la amortización y el financiamiento de los equipos de calefacción, uh-huh, del calefactor solar,
sí,
o
sí,
como también la parte eléctrica, todo depende de las condiciones financieras que tengamos. Y lo comparo allá por los años 80, 90, cuando se comenzó con el tema del GNC.
Sí.
Había sistema de financiación. Recordemos que en esa época estábamos en la convertibilidad, uno a uno. Entonces, los equipos se vendían y los taxistas colocaban los equipos y en 8 o 9 meses pagaban el equipo con la reducción
del costo del
combustible. Entonces,
por eso estoy pensando, vos estás diciendo 75% del gasto del valor de la tarifa de luz es un monto ya que descuenta de ese
luz y gas, hablemos.
Sí, bueno, también.
Porque sí, el calefactor lo que va a incidir mucho más es en el consumo de gas.
Claro, por eso.
Para la parte, digamos, sanitaria.
Tendría,
¿no?,
que ver cómo está la boleta de gas, ¿eh? Ahora me voy a fijar, que creo que la dejé en el cajón el otro día que me llegó. Vamos a ver qué hago.
Señor Francisco Mazzotta, energías renovadas, energías renovables. Arrancamos marzo, no podía fallar. ¿Nos vemos la próxima?
Sí. Nos vemos en la próxima, pero no nos olvidemos que le habíamos prometido a los oyentes y a los amigos,
me olvidé,
empezar a organizar algo.
Ah, es verdad. Qué suerte que vos tenés memoria. A mí hay algo que ya no me queda, eso.
Y la edad.
Es la edad, claro. Estás hecho un pibe, Mazzotta. Buena semana.
Igualmente para todos, ¿eh?